Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Estamos recibiendo a Fernando Gambera, un destacado dirigente sindical uruguayo reconocido por su prolongada trayectoria en la defensa de los derechos laborales, su compromiso con la justicia social, una carrera que inició, corríjame, ¿no? Me estoy guiando en información de internet. En el 86, ingresando al Banco Hipotecario del Uruguay, después funcionario de la Agencia Nacional de Vivienda, hace más de dos décadas activamente involucrado en el movimiento sindical, ocupando la Secretaría General de AEBU, durante más de 10 años desempeñando un papel clave en la defensa de los trabajadores del sistema financiero. Además, forma parte del Ejecutivo del PIT-CNT, la central sindical única del Uruguay, donde además veníamos de comentar que este sábado 25 fue el Congreso número 15, ahí está, que ratifica, entre otras cosas, la presidencia de Marcelo Abdala, de la corriente de Cuesta, pero que deja en un segundo lugar articulación, donde estaba usted, ¿verdad? Exacto. Muchas cosas para preguntarle, sobre todo por los documentos que han surgido a partir de ese congreso, pero vamos por parte. Primero, bienvenido.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y un abrazo a la audiencia y un gusto. Efectivamente, gracias. Fue un congreso en lo personal, tal vez, bueno, hablando de dónde vengo, no es con ánimo de, no es para corregir, como decías tú, pero es más, vengo de antes, vengo de las luchas estudiantiles de la década del 80.
Ya de gurisito, en el ADN estaba.
Primero entonces, contra el examen de ingreso en facultad, que también hubo en este país, por allá por el 81, 82, después en la creación de Club Ingeniería, y después lo que fue ASEP y la salida democrática, ¿no? Así que, bueno, soy de las...
Usted nació y protestó.
Soy de las llamadas, probablemente.
No,
sí.
O sea, no le gustó la cara del neonatólogo y ya empezó a protestar.
Eso es lo que ¿qué? Hacemos todos.
Probablemente, dice el mismo maestro que en quinto de escuela era de izquierda. Yo,
ya que, seguro, ya era sindicalista.
Y hay alguna viva que lo testimonia todavía, pero no. La cuestión es que, no, lo decía porque, esto lo enganchaba con lo que iba a decir después,
Años y años.
Sí, soy de la llamada, con orgullo, llamada Generación 83, y ahí ya pueden hacer la cuenta. Pues, nacido en el 63, soy de la Generación 83, que empezó toda esta lucha por la salida democrática, y primero desde el lugar estudiantil, después a nivel sindical. Y, por tanto, este congreso para mí, además, tenía, para mí en lo personal, tenía un valor más fuerte todavía, porque es el último... Congreso es el cierre de mi actividad.
Empieza la retirada
sindical porque, bueno, el mes pasado me jubilé cumpliendo con las normas de donde trabajaba en la Agencia Nacional de Vivienda, que a los dos años de cumplida la causal uno se tiene que jubilar y, bueno, está, ya encontré alguna otra cosa para hacer.
Se inventó alguna nueva lucha. No debe ser fácil, ¿no? ¿Cómo lo estás llevando?
Ha sido muy emotivo y muy lindo, ¿no? O sea, tuve en esta trayectoria que decías tú, desde el 2007 para acá, que fue cuando falleció Juanjo Ramos, me tocó la parte internacional del PIT-CNT hasta el 2021. Y bueno, este mes he estado, que me he despedido de AEBU de alguna manera.
Dejó sólido, ¿no?
He recibido mucho cariño. Bueno, muy sólido, porque después de 83 años de vida, AEBU tiene una presidenta mujer.
Hasta con eso, ahí va.
Y con una barra muy muy joven. Ella es tal vez la más mayorcita. Los demás creo que no superan el promedio de 40 años y en toda la dirección. Y de alguna manera he recibido mucho cariño en esa salida. También en el Congreso, lo sentí muy de cerca. E incluso una semana antes fui al Congreso de la Confederación Sindical de las Américas, que reúne 52 millones de afiliados en toda América, y también de alguna manera me fui despidiendo y recibí ese cariño. Entonces, bueno, estoy en esa etapa, pero uno no se va, es un luchador social hasta que se me muera. Así que en alguna vuelta nos vamos a encontrar.
Bien. Y concretamente, más allá de esta cuestión más específicamente sensible para usted por esta retirada, en concreto, ¿cómo evalúa lo que fue el Congreso? Mirado de afuera, claro, con unos 1,100 y pico de votos, el tema de las elecciones que sean por mayoría simple, ¿qué tan fácil deja la cosa, no? ¿Qué tan suave quedan después las diferencias?
Bueno,
o sea, arma lío.
Ese es el primer dato que decías, me parece importante resaltarlo. Es el Congreso mayor en cuanto a cantidad de delegados y a participación. Sí. Que supone ya todo un andamiaje importante. Después, es un Congreso que termina o que transcurre y culmina con un documento en acuerdo que después fue refrendado en la plenaria del Congreso con un 90% de la votación. Eso también hace a que después, más allá de si hubo elecciones o no, hace que la plataforma y los principios han sido ratificados por una mayoría muy importante. Después, bueno, los mecanismos de elección de las autoridades para el próximo periodo, cuando se puede llegar a acuerdo, probablemente el día después, como lo se suele llamar, sea mejor o sea más transitable o más rápido de tránsito, ¿no? Pero cuando no se puede alcanzar acuerdo en el propio Congreso, como es este caso, y fue alguna vez anterior, como en el 2011 creo que fue la vez anterior, en definitiva es un momento y es una foto que el soberano marca, ¿no? La mayor cantidad corresponde a quien de alguna manera ya era la mayoría y de alguna manera se corrobora y se consolida que en la corriente cuesta. Articulación de alguna manera es enseguida muy muy cerca una corriente que más o menos también se sabía su tamaño junto con la llamada
sacó
de Lucha.
Sí, 400 y pico de votos también,
sí,
¿no?
Junto con el Lucha, ¿no?
Sí.
Y que es para de repente no quien no está en el ambiente todo el día es la corriente que se identifica con José Luis López y, sí. Y demás. Y y bueno, y después las corrientes minoritarias vuelven a ratificar su espacio y su lugar. En ese sentido, la elección no arroja cosas demasiado nuevas, pero a todo el que lo quiera ver, eso es una medición también totalmente objetiva y dentro, sí, del marco del voto secreto.
Bien.
Ahora, la clave está de hoy en adelante, de con qué talante, con qué capacidad de diálogo y actitud de diálogo nos sentamos todos a buscar una forma de acuerdo que le dé un secretariado para la dirección más cotidiana a la central, y bueno, y sobre todo si hay una mesa más chica o no, para el cada momento y el día a día, ¿no?
Más allá de la elección, de la votación, el documento al que usted hace referencia y destaca la unanimidad o la altísima votación casi con la que se aprueba, es un documento que es lo típico que puede llegar a generar un análisis o debate interesante sobre la función del Pichenete, ¿no? Sobre cómo ese pasaje entre lo que es la lucha concreta por los derechos de los trabajadores, que supone mucho más que un título, ¿no? Obviamente, los derechos de los trabajadores está muy bien que se contemple desde la realidad económica del país y demás, pero ahora hemos pasado a llegar a plantear un documento que le indicaría al gobierno de turno cuánto gastar en educación, cuánto en investigación y hasta una reforma tributaria cobrándole más a fulano y a mengano, con nombre y apellido más o menos, ¿no? ¿Eso no sería resorte de una cartera ministerial?
Bueno, la decisión claramente es resorte de una cartera ministerial y de una composición de un gobierno, ¿no? Ahora, las organizaciones sociales y más las que nos definimos como organizaciones sociopolíticas, es costumbre y han opinado de todos los temas, e incluso lo digo por el contrario, no opinar también es entrar en política. No decir nada sobre algo es tener una actitud política presidencial. Entonces, bueno, el PCNT no ha sido nunca presidente ni ha renunciado a dar opinión sobre todos los temas, particularmente, por ejemplo, en lo que tú referías, en cómo, de dónde financiar las políticas públicas de nuestro Estado, del Uruguay, ¿no? Entonces, obviamente, si no nos parece bien si solo se financia lo que es la seguridad social, que es mucho más que la jubilación, ¿no? Solo con el aporte de un sector, y además si no se tiene en cuenta la capacidad de aportar al momento de exigirle el aporte tributario a la población y a las empresas. Y bueno, estos son debates abiertos. Es la opinión del PCNT. Esto no es intención de cogobernar, ¿no? De última, claramente, la democracia y la vida en el país se transita a través de lo que son los partidos políticos, y por cierto que el PCNT, esto creo que no sea ni siquiera una opinión personal, valora fuertemente, es más, lo decía, empezamos nuestras luchas, nosotros nos fuimos forjando en militantes defendiendo una salida democrática, o sea, un sistema de partidos políticos fuertes y una democracia que funcione con esos partidos. Claro. Nosotros en ese sentido no renegamos de eso, no dejamos de opinar de lo que... No, incluso hasta del modelo de desarrollo que debería impulsar el Uruguay, convencidos de que además si hay algo que para los individuos ya de alguna manera creo que nadie discute, que nadie se salva solo... Uh-huh. Para los países está cada vez más comprobado, y para un país como el nuestro, ni que hablar, que tampoco nos salvamos solos. Por tanto, también opinamos sobre un modelo de desarrollo que debería estar basado y con una clave en la integración regional, en la generación de un bloque regional mucho más fuerte que nos permita una posición de mayor de fuerza a nivel de negociación con otros bloques del mundo. Y bueno, todo eso naturalmente son opiniones que el movimiento sindical, como otras organizaciones sociales, porque también a eso hay que sumarle agenda de derechos y demás, pero lo que de alguna manera nos planteamos es poder volcar eso en algún lado. O sea,
pero se sienten con la necesidad de marcarle más la cancha a un gobierno que es de izquierda, o sea, que es más cercano a lo que el PCNT pretende, que a otro tipo de gobierno.
Yo creo que el resultado del Congreso hubiera sido más o menos igual, si hubiera otro gobierno que no fuera el Frente Amplio en el Uruguay. Lo que no es igual es que nosotros, por lo menos esto tampoco es la unidad en la diversidad, esto tampoco creo que sea la opinión transversal unánime del PCNT. Algunos de nosotros vemos que no es lo mismo un gobierno como el anterior, que de alguna manera le puso... mayor énfasis en favorecer lo que dieron en llamar los Maya Oro y demás, porque sobre todo basaba en la política del derrame su la base de su política social. Bueno, nosotros creemos que eso es más favorable en un contexto político como en el que estamos hoy y un gobierno del Frente Amplio que no plantea exactamente igual a eso. Ahora, la central, el PCNT en ese sentido, creo que sus debates internos los da más allá del gobierno que hay en cuanto a lo que se va a exigir. Después, bueno, las condiciones, si hay mayor capacidad para el diálogo, si hay posibilidades de diálogo social. Nosotros venimos de experiencias anteriores, en periodos anteriores del Frente Amplio, por ejemplo, en esto hablando del modelo de desarrollo, porque... es medio rengo hablar solo de sistema tributario y demás si no hay un crecimiento y si no hay un modelo de desarrollo, porque eso también tiene que ver con que haya trabajo. Venimos de experiencias, por ejemplo, en las que se generaron clúster por sectores de actividad económica en el país y donde ahí estaban nosotros, pero estaban también los empresarios involucrados en cada uno de esos sectores de actividad, y se discutían medidas de acuerdo, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos influir igual que cualquiera de los sectores empresariales del país o algunos otros actores de la sociedad, ¿no?
Pero, por ejemplo, con el tema jubilatorio y el planteo que va a llevar el PIT-CNT al diálogo social, ahí como que se vuelve a plantear lo mismo que ya se planteó en el plebiscito, que fue rechazado por una mayoría bastante contundente. Me refiero al plebiscito de la reforma jubilatoria, donde se planteaba bajar la edad a mínima, volverla a 60 años de edad, eliminar la AFAP, entre otras cosas. ¿Por qué vuelven a plantear eso? Siendo además que en el PIT-CNT había división en cuanto al apoyar mismo ese plebiscito.
Y además, el rechazo de la ciudadanía estuvo sustentado en un sistema político donde encontró poco eco, más allá de una parte del Frente Amplio. En las candidaturas presidenciales, por ejemplo, no tenía eco la reforma, que desde el punto de vista del ciudadano a pie podía ser muy tentadora, ¿no?
Sí, porque te estaban ofreciendo jubilarte antes y ganar más, claro.
Sí, es verdad, yo no me había distraído. Yo fui uno de los que no estuvo de acuerdo, pero no era un problema de lo que allí se planteaba, sino un problema de oportunidad y de método. Porque lo que sigo reivindicando es ese, y lo estaba diciendo respecto a otro tema antes, ¿no? Lo que sigo reivindicando es esa capacidad de un país de generar diálogo social para partir de un punto de partida que para mí es clave. Después podremos discutir si tiene que haber AFAP o no.
¿Cuál es el punto de partida clave?
El punto de partida que de alguna manera a EU logró que en la discusión de la caja bancaria se cumpliera, nos sentamos todos a la mesa los involucrados, o sea, los que tenemos que poner para que el régimen funcione, el régimen de retiro y de jubilación, nos sentamos todos a la mesa a partir del momento en que todos asumimos que en el momento que nos sentamos todos a la mesa vamos a poner por lo menos en partes iguales, parecidas o iguales. Y eso fue lo que se cumplió, o sea. Y en cambio, en el régimen general, en la reforma del régimen general que hubo, o sea, yo no tenía diferencias en cuanto a que hay que derogarla, a que hay que cambiarla, que es injusta porque ese punto de partida estuvo definitivamente violado. O sea, solo ponemos los trabajadores, no pone más nadie, no pone poco y nada el Estado, lo que ya ponía, digamos, pero el Estado a la vez somos todos nosotros, y las patronales no tuvieron ninguna variación. Entonces, tomando ese punto de partida, bueno, después todo es discutible. Yo me parece que los documentos, cuando se aprueban, siempre tienen una carga de plataforma reivindicativa y de inmediata, pero también tiene una carga de principio. Entonces, que no haya, más allá de se llame AFAP, que no haya lucro en la administración de la seguridad social, para mí es de principio y está bien, que lo insistamos. Después, si en las posibles instrumentaciones puede haber alguna forma de fondos privados y demás, pero que no tienen lucro, sino que son en favor de quien decide hacerlo, del ahorrista que decide hacerlo, todo es discutible.
Gambera, hablando de quién financia, de alguna manera, tanto una seguridad social como la vida misma o el crecimiento económico. Este proyecto de reforma tributaria que sale del Congreso, que habla de gravar más a los que tienen más y al agro. ¿Quiénes serían los que tienen más y de qué agro hablamos? Porque no es lo mismo el sojero que el lechero, ¿no? No es lo mismo el pequeño productor que el colono. Entonces, es muy grande la bolsa del agro, de la misma forma que los que tienen más, ¿quiénes son los que van quedando?
Bueno, efectivamente, habrá que después hacer un dibujo mucho más detallado de quiénes son los que tienen más dentro de los que tienen más. Pero lo que hay claro es que crecieron en términos históricos como nunca los depósitos, incluso los depósitos de las cuentas que ya eran superiores a $100,000 durante la propia pandemia. No estoy diciendo que nosotros...
Pero a través del IRPF entonces no sería el camino.
Bueno, no, es que yo no estaba diciendo necesariamente...
entonces que sería un tributo al capital que nunca se logra poner.
Yo creo que hay varias combinaciones, pero una que para mí debería discutirse sector a sector. Además, yo sé que nada es transportable mecánicamente, pero el concepto creo que sí es, por lo menos para ponerlo en la mesa de debate. El concepto es, hay un cambio en el mundo del trabajo en particular, pero en nuestras vidas en general, que lo induce la tecnología y a velocidades mucho más de lo que nosotros nos pudimos haber imaginado de la pandemia para acá. La pandemia además aceleró más todo eso. Y hay una acumulación de ganancia fruto de la aplicación de esa tecnología, no solo en detrimento de los puestos de trabajo, que eso en mi sector, por ejemplo, es una cosa evidente solo con pararse en la puerta de un local, eso no solo de ese sentido, sino también desde el punto de vista de que aumenta la aplicación de la tecnología sobre un puesto de trabajo, aumenta la productividad de ese puesto de trabajo y de cada uno de
está, pero una cosa es un impuesto a la tecnología.
Entonces, y no sé si, en el caso nuestro no se le llama impuesto, en el caso del sector
aporte, ¿cómo le llamaría?
Se llama una tasa, que es sobre el activo, no es ni siquiera sobre las ganancias, es sobre el activo que tiene en el balance. Entonces, una empresa incorpora una aplicación,
un software, lo que sea,
lo va a registrar en el activo de su balance y eso termina indirectamente aportando a la seguridad social. Bueno, yo creo que son debates abiertos.
Está, pero son escenarios muy diferentes.
Bueno,
porque
sí.
Si hay algo que la sociedad está quemada, y sobre todo lo que puede llegar a quedar de la clase media, es con el IRPF, ¿no? Entonces, si vamos por el lado de que aporten más los que tienen y vamos por ahí...
Que esa es la contradicción que tenemos, es que efectivamente puede ser que muchos estemos quemados con el IRPF, pero no nos quemamos con el IVA, que es peor. El IVA lo pagamos todos igual, cada vez que entras a un comercio o lo que sea... Y no distingue de situación de nadie. Y es más, un beneficio que había sobre el IVA, quienes usaban plástico, se nos redujo en el gobierno anterior y hasta ahora no cambió.
No, y le preguntamos al actual presidente en la entrevista que tuvimos la posibilidad de hacer el año pasado acá, porque había estado en el debate con Delgado ese tema, si él iba a devolver ese descuento y en principio... No está previsto que se vuelva a hacer ese descuento. Y es cierto lo que decía el IVA, porque además cuando planteamos lo del IRPF, para la clase media no nos podemos olvidar que en realidad el IRPF lo pagamos el 20% que tenemos los sueldos más altos, que no implica que no haya mucha gente de clase media ahí, porque entre la gente más rica hay gente que no lo es por su sueldo, pero sí...
Pero en el mundo del multiempleo, querido, terminás pagando una fortuna de IRPF.
Pero somos los que
y
tenemos...
Y no somos ricos.
No, pero somos los que tenemos los mejores sueldos en Uruguay. La cuarta parte de los mejores sueldos. Los que están en el medio de los sueldos no pagan, ni que hablar los que están más abajo, ¿no?
Claro, pero ¿seguir estrujando a este sector o voy a ir por el lado como plantea Gambera? Vamos por otro lado, ¿no? Es verdad que hay un montón de dinero que no está pagando nada.
Sí, exactamente.
Y que ni siquiera está generando empleo, porque a veces no es dinero que se reinvierta.
Es simplemente especulación. Entonces, bueno, yo creo que y ahí volvemos al nudo del asunto cuando lo empezamos a conversar. Yo creo que está muy bien que una organización del protagonismo que tiene el PCNT en la sociedad ponga en sus documentos lo que quiere poner en debate. Después,
Gambera.
Lo que está en debate está en
usted
debate.
Usted sabe que tocar el capital no se hizo en 15 años de gobierno de izquierda, menos en el que se fue ahora, y el paraguas ya está abierto ahí.
No, es más...
¿Por qué se insiste en un camino que pareciera que no...?
Bueno, porque si no, no hay... No hay otra forma. Si no, sería la más simple. Es decir, ¿a quiénes le podemos sacar más rápido? Y a los que tienen nómina, son todos nosotros que trabajamos, o yo que soy jubilado, lo que tienen nómina fija y nada más. No, yo creo que hay que... Y además, una cosa que también sabemos, ¿no? Por lo que decía antes de la tecnología y por lo que esa tecnología ha permitido internacionalizar. Si esto, además, no tiene algún correlato regional,
que aporte,
regional por lo menos, sí, o algo, no hay sistema que el Uruguay por sí solo vaya a ser una isla que pueda cambiar, menos en este mundo de hoy. Es más, porque ya hay cadenas de valor que tienen mucho más poder económico, sí, que el PBI de un país como el nuestro. Es lo viven quienes, bueno, yo ya no me toca, pero fui 10 años a la OIT y fui viendo del 2010 hasta el 2020, que llegó la pandemia, cómo la OIT, el único organismo tripartito a nivel de la gobernanza global, mundial, la Organización Internacional del Trabajo, iba perdiendo cada vez más relevancia, porque en definitiva había un silencio cada vez mayor de las bancadas de gobierno de los estados y una ofensiva brutal de parte de las multinacionales a través de voceros que son bufetes internacionales, sí, muy bien pagos. Entonces, en algún lado vamos a tener que encontrar estos equilibrios. Porque además, el mundo está como está, no solo porque hay gente que quiere generar conflicto. El mundo está como está porque hay una muy mala distribución
sin duda, a nivel global. Pero también está como está el mundo a la luz de la revolución tecnológica, sí, industrias que desaparecen y demás. Y en ese contexto, donde realmente todos me parece que tenemos que hacer ese ejercicio de bajar y dar de nuevo, ¿no? Porque cambian las reglas del juego y hay cosas que son... uno puede abrazarse al mástil, pero se va a hundir el Titanic. Entonces, la pregunta es, sí, en ese contexto, o sí, pero te entra agua, el violín, ¿viste cómo? Sí, sí. En ese contexto, el discurso del PIT-CNT del primero de mayo, ¿no? La insistencia en trabajar menos por el mismo sueldo, ¿es por ahí? ¿O estamos un poco como desasertivos?
En realidad no es trabajar más, trabajar menos por el mismo sueldo. En realidad es la realidad del trabajo hoy, repartirlo entre todos los que tenemos necesidad de trabajar. Si yo decía, si hay una mayor productividad agregada a cada puesto de trabajo fruto de la tecnología, probablemente todo sea base de negociación, ¿no? Pero probablemente es factible ir viendo sector
por rubro, por sector.
Sector por sector, por rubro, no necesariamente jornada de 6 horas todos los días. Lo que estamos hablando son de la carga horaria semanal y de ir ajustando eso en función de las realidades de cada sector. Y yo creo que eso debería ser posible. Debería ser posible ponerse de acuerdo en que incluso el ámbito natural son las negociaciones bilaterales entre empresas o ramas de actividad y en los sindicatos, pero los propios consejos de salario, que por ley no tienen previsto este tipo de discusiones de condiciones de trabajo y demás, pero que también por ley establece que si hay acuerdo de parte se puede usar ese ambiente. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el Uruguay tiene una trayectoria y una estructura a nivel de diálogo social y a nivel de diálogo social en el ámbito del trabajo que tendría que aprovechar en esa línea.
Pero con eso que planteaba, ¿estaría dispuesto el PIT-CNT también a ser flexible para el otro lado? Digo, cuando a veces hemos escuchado empresarios que reclaman y dicen, bueno, pero si yo quiero de repente me trabajen un día, me trabajen 10 horas y al otro día me trabajen 4 porque justo preciso ese turno para sacar cierta producción, no lo puedo porque el sindicato se me opone.
Despedir a un trabajador que está trabajando mal y que se pone de punta el sindicato y te para la producción.
Bueno, pero yo te diría, el PIT-CNT, los sindicatos que componen el PIT-CNT, en la negociación han demostrado sin número de veces suficiente flexibilidad en diferentes situaciones, ¿no? Tanto sea el ejemplo que pone vos como empresa que dicen, bueno, necesito tener un tratamiento especial dentro de la rama de actividad porque tengo tal situación. Y en el caso de un despido ni que hablar, lo que es necesario es en la mesa poner la documentación correspondiente. O sea, si está mal echado hay que demostrar que, o sea, si está trabajando mal y tiene y es pasible de la última sanción, que es un despido, tiene que haber una prueba palmaria de que eso es así. Y lo mismo si la empresa tiene una situación particular, tanto para establecer una jornada diferente a la rama de actividad o como para descolgarse del acuerdo de rama que haya salarial, lo que tiene que hacer es demostrar con la información fehaciente poniéndola en la mesa. Esto es lo que a veces las empresas se niegan, ¿no? Entonces, solo con un acto de fe no puede pedir que nosotros estemos de acuerdo, o sea, que hagamos fe en lo que ellos nos dicen. Nos tienen que mostrar. Claro, yo pertenezco a una rama de actividad que es bastante más sencillo en casi toda la rama, que es que no hace falta que me presenten nada
porque los balances son públicos.
El Banco Central, Central lo dispone, ¿no? Pero en otras ramas no es tan sencillo. Y entonces, bueno, si hay todas las veces que hay una actitud de partes mutua, yo podría traer una lista larga de situaciones de flexibilidad. Porque, de última, todos los dirigentes que yo conozco, todos los compañeros delegados que conozco, lo primero que ponen, la primera prioridad de esos compañeros es cuidar el trabajo de la gente.
Bien, y antes de pasar a las rapiditas, Gambera, ya que el Pichinete entiende, bueno, que como actor social puede opinar de todo, ¿no han opinado del tema de colonización?
No, sí, hay creo que hay una declaración de hoy o del fin de semana de los compañeros del sindicato del Instituto de Colonización, donde reivindican el rol, el papel y bueno, que estas decisiones ellos esperan que sea un signo de reactivación del Instituto de Colonización que venía del gobierno pasado muy estancado, ¿no?
Bien, pero por ejemplo, pensando simplemente en la eficiencia del gasto público, direccionado a las urgencias y a las necesidades de la gente, que no es cuestionar la política de colonización, en todo caso es cuestionar este gasto en este momento.
Bueno, pero lo que pasa es que este gasto en este momento, lo que hay que hacer es dar yo creo que hay que demostrar, y eso es lo que se está intentando, demostrar que eso tiene un resultado y un beneficio en cuanto a puestos de trabajo, en cuanto a el asentamiento de gente en esos emprendimientos que se están ahí proyectando y demás. Por lo que escuché de los compañeros del sindicato del Instituto de Colonización, esa es la expectativa que tienen.
Sí, pero siempre van a ser 32 millones de dólares para un número muy reducido de familias uruguayas, versus lo que podría significar 32 millones de dólares en la asignados a otra política pública, podría ser asentamientos o vivienda.
No soy especialista, pero...
Bueno, pero el Pichinete es especialista en todo, opina de todo.
Pichinete
en esto no.
Gambera no.
Está bueno, pero el Pichinete parece que es especialista en todo.
Eso es otra cosa. Es el manso nomás, Gambera. Pero la cuestión es que no es solo en esas personas. Hay ahí todo un proyecto de recría, de elaboración de materia prima y de alimentación para las vacas y demás, que yo qué sé, aparentemente está justificado. Bueno,
aparentemente.
Pues yo no soy sí, ni director de Instituto de Colonización, ni eso lo tendrán que explicar en los lugares donde le van a pedir cuenta, que por lo que escuché, ya están en camino. Ahora, lo que sí digo que hay opinión de parte de los compañeros del sindicato del Instituto de Colonización, que me parece que son la primera fuente, ¿no? Y sería bueno que de repente lo puedan consultar a ellos.
Muy bien.
Antes de entrar en las rapiditas, sí. Decía recién que es el último, o al principio de la entrevista, que es el último sí, congreso del Pichinete.
Sí, pero es bueno porque si no queda en el Zócalo dirigente del Pichinete y era dirigente hasta el sábado pasado.
No, está bien, está bien.
Ahí está. Pero ¿a dónde va a pasar ahora Gambera a actuar?
Es lo que decía, ¿no? Yo, de luchador social, no voy a dejar de ser nunca. De todas maneras, se dio la casualidad que quedó allí por la salida de Pablo Álvarez de lo que se ha dado en llamar, dentro del Frente Amplio, siempre la Carifa, conocida como Carifa, pero en la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. Se dio ahí, si se quiere, una casualidad, pero bueno, Fernando Pereira era coordinador, después presidente del PICNT durante del 2007 al 2021, que yo decía que fui encargado de las relaciones internacionales del PICNT. Y bueno, ahora me propuso en la mesa política que fuera un poco el presidente, así se llama en el cargo, pero bueno, es un integrante más de la Carifa en el Frente Amplio y estoy arrancando en eso. Por ahora tuve una reunión de presentación en sociedad.
Una chapa y metiéndote en ese tema de lleno, en uno de los temas más polémicos que hay hoy. ¿Hay un genocidio en Palestina?
Sí, yo sé que es polémico. Yo en esto, diciendo que he tenido por ahora una reunión, una sola reunión con mis compañeros, de todas maneras hay una declaración del Frente Amplio que fue trabajada, pero emitida por quien corresponde, que es el secretariado del Frente Amplio, que es la dirección. Sí. Ahí dice que es un genocidio. De todas maneras...
Pero compartís personalmente.
Sí, también. Sí, de todas maneras creo que es claro que ya hace rato que no hay una guerra. Lo que hay es una... Uno se pregunta si el objetivo final es el exterminio, porque no queda nada parado. O sea, ya no se puede... No puede haber un minuto más que no se permita entrar la ayuda humanitaria. Ni que hablar, y segundo, junto con eso tendría que haber un alto el fuego urgente que permita, bueno, sentar las bases de alguna conversación, de algún diálogo y volver a lo que ha sido el planteo del multilateralismo a nivel mundial y demás, de que tienen que ser reconocidos los dos territorios y los dos estados, ¿no? Pero eso ya a esta altura también ha quedado... A esta altura lo que hay es una urgencia de parar con una masacre que ya no tiene historia, ¿no?
¿Es antisemita el PCNT?
No, es que, pero... a mí me hace gracia porque a veces hay una tendencia de que quien opine o discrepe con el Frente Amplio es anti-Frente Amplista o que... De esos hay en todos lados. Hay anti-Frente Amplista, hay anti-PCNT, hay antisemitas, por ahí también, adentro de cualquier organización. Esto no es una expresión anti-nada.
No es una expresión de antisemitismo para usted.
No, es al revés, no es anti-nada, es al revés. Es pro vida. Paren con esa matanza porque ya no tiene explicación. Ya no hay justificación ni de daños colaterales, no hay justificación de que eso sean... Todo no puede ser objetivo militar, objetivo de guerra. Todo lo que está parado, ni siquiera... No sabemos ni cuántas son las víctimas, porque definitivamente no se sabe, nadie sabe cuánta gente hay abajo de los escombros. No hay justificación.
¿Y esperaba un posicionamiento distinto del actual gobierno respecto al anterior, que por el momento no se ha dado con respecto a este tema?
Yo creo que sí, que el gobierno tiene que ir evaluando en línea con la comunidad internacional. Para mí es claro que el gobierno representa al Estado, el Estado somos los 3 millones de uruguayos. Uh-huh. Lo que yo dije antes y la declaración que estoy comentando del Frente Amplio representa a la colectividad Frente Amplista, a lo que se identifica en Frente Amplista. Es más, en mi caso personal, yo soy nada más que un integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales que asesora a la dirección. O sea, que me remito a la declaración porque es la dirección la que representa a los Frente Amplistas, no nosotros. Pero salvando eso... Yo creo que el gobierno tiene que seguir evaluando las expresiones que hay a nivel internacional, varias. La de Lula, la de Petro, la de la propia Naciones Unidas, la de Guterres. Y creo que tiene que seguir avanzando en un posicionamiento hacia una posición más dura, en tanto Israel, el Estado de Israel, el gobierno de Israel, no reflexione que tiene que parar con esa política expansiva hacia Cisjordania ahora y las muertes que está significando eso, ¿no?
Muy bien. ¿Le parece pasar a las rapiditas, Gambera?
Bueno, y sí.
No se asuste que no son complicadas.
Nos vamos acercando al mediodía y entonces...
Vamos, con la primera. ¿El Congreso fue más pelea de cúpulas que debate de bases?
No. ¿Sí o no?
Sí o no. No.
Hay sindicatos que se oponen a la reforma tributaria del PIT-CNT, pero no lo dicen.
No.
¿El agro es el nuevo enemigo?
Sí.
Grabar Capital Rural. ¿Es un espantavotos más que vacas?
No.
¿Hay exceso de ADN partidario en el PIT-CNT?
No.
¿Cuándo se fue del Partido Socialista, rompió el carnet?
No tenía.
¿Rechazó algún ofrecimiento de cargo político?
No.
¿Con Orsi de presidente, el PIT-CNT pondrá a prueba su independencia de clase?
Perdona, la primera parte.
¿Con Orsi de presidente, el PIT-CNT va a poner a prueba su independencia de clase?
Yo creo que la pone todos los días, pero sí.
¿Las AFAP son un error del neoliberalismo?
Sí.
¿La gente no entiende nada y por eso perdieron el plebiscito de la reforma jubilatoria?
La gente entiende. Sí. No sé, ahí el no y el sí me cumplí.
Claro. Se lo pongo distinto. ¿Perdieron el plebiscito de la reforma jubilatoria porque la gente no entiende nada?
No.
Bueno, ya que estamos,
pues, no, quería, claro, que creo que quería profundizar en alguna otra. Por ejemplo, el agro es el nuevo enemigo, que lo vi ahí como dijo sí, pero bueno, tenía como matices.
Sí, porque un debate importante que hubo, y hasta el punto que fue votado como un matiz, un capítulo aparte en el Congreso, fue la famosa definición del bloque social y político de los cambios, ¿no? ¿Qué conforma ese bloque de alianzas? Porque la palabra enemigo
dijimos nosotros, está bien.
No, es en el contexto este lúdico que estamos usando.
Sí, sí. Y además es gráfico y entiendo.
Pero no está
sí.
en el bloque.
Pero desde el momento en que la prensa va a titular impuestos al agro, ya
entonces
quedó claro.
Claramente. Ese bloque social y político de los cambios incluye los aliados de toda la vida del movimiento sindical, el cooperativismo, sí. Los estudiantes y demás, pero habemos una buena mayoría que estamos convencidos que hay productores chicos, productores rurales, empresarios de pequeñas y medianas empresas que son en alguna medida, en una parte del programa, son aliados naturales que hay que...
Por lo menos contra las exoneraciones de las grandes.
Claro, sí.
Por ejemplo.
Y contra las grandes superficies, contra las multinacionales. Entonces, relativizo en ese sentido.
Bien.
Ahora, claramente, la Federación Rural y la Asociación Rural creo que ni se han sentado en el Consejo de Salario alguna vez. Habla de por sí solo, ¿no?
Dudo que esta sea una buena invitación. Gambera, muchas gracias por habernos acompañado.
No, al revés. Un gustazo y la verdad que la pasé muy bien.
Bueno, me alegro. Pausa y ya venimos.